Vamos con una tertulia que va a estar marcada sobre todo por los temas que se están poniendo encima de la mesa en el marco de esta campaña electoral. Y para hablar de todo eso, hoy están con nosotros Joseba Agirretxea, al cual saludamos. Egunon, Joseba.
Egunon, bai.
Egunon, Iñaki Antigüedad, que saludamos y sobre todo le damos la bienvenida a Longuitorri, porque hoy es la primera tertulia en la que participa con nosotros. Egunon, Iñaki.
Vale, eskerrik asko. Egunon, zuei ere, bai.
Es de ser. Bueno, campaña electoral. Antes de nada, un tema que saltaba ayer a la palestra, lo comentaba Íñigo Urkullu en un mitin en Portugalete. Hablaba del modelo policial, hablaba de la Ertzaintza y todo esto cuando se cumplen 6 meses de la muerte de Íñigo Cabacas, se cumplían 6 meses esta misma semana. Por lo tanto, la primera pregunta, Iñaki, comienzo contigo. ¿Habría que cambiar el modelo policial existente a nivel de hoy en Euskal Herria, el modelo policial de la Ertzaintza, para adecuarse al nuevo tiempo?
Bueno, yo creo que sí, es evidente, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que hay que replantearse, que hay que cambiar, ¿no? Y las situaciones de crisis precisamente son situaciones no de intentar amarrarse hasta el amanecer, ¿no? En lo que está, sino ver las posibilidades de cambio. Y evidentemente tú has comentado Íñigo Cabacas, ¿no? El caso de Íñigo, que es quizá lo más reciente y lo que ha puesto un poco la guinda, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el tema, ¿no? Es decir, hoy es el día que después de 6 meses lo que fueron ayer todavía nos han despejado un montón de incógnitas, y eso es curioso cuando otras veces pues a los 2 días ya tienes toda la información supuestamente, ¿no? Yo creo que hay que cambiarlo. Y en ese sentido, pues si el PNV, como yo he leído la prensa, porque no lo oí directamente ayer Urkullu, evidente, dice que hay que reformar la Ertzaintza, también desde Eh Bildu se viene diciendo que hay que despolitizarla, civilizarla. Creo que hay muchas cosas a replantearse. Y la cuestión es si realmente se va a ser capaz, no en precampaña, de decir, porque también se dice en fracking no por parte del Partido Nacionalista Vasco, sino al día siguiente ya en un ambiente de distensión y de supuesta normalización, si se va a ser capaz de realmente enfrentar los cambios que son necesarios, ¿no?
No se va.
Bai, bueno, yo creo que... Quiero saludar a Iñaki.
Bai, oye, se va, de unón.
Y decir que, bueno, yo creo que sí, evidentemente todas las cuestiones son planteables y replanteables, ¿no? Es decir, cada época requiere un planteamiento y una visión global de la situación y ver lo que se ha hecho, si vale o no vale. Yo creo que habría que diferenciar dos cuestiones en el tema del modelo policial. Por una parte es el modelo en sí, si vale o no vale, y segundo, la utilización o el uso que se ha hecho de ese modelo. Porque quizá, a veces, lo que se ha hecho es un uso partidario, partidista, oculto o lo que fuere de un modelo que de por sí puede valer o no. Yo creo que son las dos cuestiones, ¿no? En un principio también hay que entender que en estos momentos, y espero que así sea ya para siempre, una nueva situación con ausencia de violencia en Euskadi, pues quizá también va a requerir una serie de replanteamientos por parte de lo que son los cuerpos policiales en su globalidad, ¿no? Pero también hay que entender que quizá sí existía un modelo policial claro, definido, de policía integral en todos los sentidos, y quizá en los últimos años pues lo que se ha habido es una utilización, voy a decirla como que no verdaderamente originaria de lo que era la Ertzaintza o de lo que fue fundada en su momento. Y el caso de Cabacas pues quizá es un ejemplo bastante notorio del ocultamiento, de ciertas cuestiones que verdaderamente, para empezar, dejan bastante mal lugar a los poderes o a las personas responsables en ese momento de ese departamento, y por otra parte también deja en cuestión pues algunas cuestiones en torno a cuáles son las funciones que la Ertzaintza tiene en ciertos momentos, así como el uso debido o indebido de los mandos policiales, dependiendo de quién estén, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que son dos debates diferentes. Por una parte, si tenemos que plantearnos un nuevo modelo policial o no, y segundo, si se ha hecho un uso debido o no debido del modelo policial existente.
Iñaki, no sé si quieres aportar algo más al respecto.
Bueno, yo estaría de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo lo de distinguir entre el modelo, digamos, el diseño inicial y tal, de lo que ha sido el uso en cada tiempo o en cada legislatura, vamos a decir, del modelo, esa diferencia yo creo que en teoría existirá, pero a mí desde luego ahora en estos momentos si me dicen, mira, ¿tú sabes cuál es el modelo de la Ertzaintza? Digo, pues no lo sé, tendría que estudiarlo. Lo que sí sé es el uso cotidiano de ese modelo, ¿no? Hablar de policía integral, pues parece muy bien, porque todo tiene que ser integral, ¿no? Y que tiene que haber un servicio de esto y que dé más fuerza a la prevención. Bien, pero mi duda ahora es cuál es el modelo. Digo mi duda porque tampoco yo soy especialista en esos temas, ¿no? Pero a veces lo que realmente va a misa, vamos a decirlo, es el uso de ese modelo. Y el uso de ese modelo, desde luego yo pienso, ahí sí que lo tengo claro, no es que ha empezado a torcerse en la época del Partido Socialista en Ajuria Enea, sino que antes también, en lo que yo por lo menos recuerdo desde que tengo uso de razón, bueno, entonces no estaba la Ertzaintza, ¿no? Pero al final lo que se impone es ese uso con diferentes objetivos políticos. Entonces, yo creo que sí estamos de acuerdo, Joseba y yo, en que esta es una situación, no lo digo por precampaña, sino en general, en la que hay que replantearse muchas cosas y habrá que buscar a partir del diálogo acuerdos para hacer las transformaciones que realmente hoy en día, digamos, la sociedad en su conjunto exige y no aplicar usos que tampoco eran debidos en otros momentos, más que probablemente, pero que desde luego está muy claro que son totalmente indebidos, ¿no?
Bueno, siguiendo con la campaña electoral, el tema de la normalización política, el nuevo tiempo político que se ha abierto en Euskal Herria, ¿opináis que está teniendo el peso que le corresponde? ¿Opináis que se están superponiendo otros temas como la crisis? Joseba, ¿tú qué opinas?
Hombre, a ver, yo creo que... Bueno, tengo un problema técnico, me oigo a mí mismo, no sé si es un tema que se puede resolver o no, pero bueno...
Es un problema técnico, Joseba, es el que a veces lo tenemos, no sé si es estructural casi en la radio, a veces lo solucionamos y otras veces no, es como el tiempo, ¿no? No sé si lo tienes, bueno. Intentaremos arreglarlo ahora en el transcurso de la tertulia, pero te digo que a veces, bueno, suele ser difícil de arreglarlo, ¿eh?
De acuerdo, venga.
O sea, que te pido un esfuerzo.
Respondiendo a la pregunta,
sí.
Evidentemente los tiempos están como están. Y la campaña electoral de ningún partido político se puede abstraer de cerrar los ojos ante una realidad acuciante como es la de la crisis. Yo creo que además no es una cuestión puramente además electoral o no. Yo creo que el tema de la normalización es algo que está en la agenda de, yo no voy a decir todos, pero sí principalmente dos partidos políticos, diría yo, ¿no? O coaliciones que se presentan. A partir de ahí, evidentemente lo que no se puede es obviar, como decía, y la normalización política está teniendo un peso no seguramente el primero en el ranking, porque la realidad exige otra serie de cuestiones, ¿no? Yo creo que además no son contradictorias, o no deberían de serlos, ¿no? Porque un planteamiento que un partido político que se presenta a las elecciones pueda tener de cara a visión global de país, pues no obvia una cosa u otra. Y tampoco es una cuestión de urgencias o de importancias, sino que son complementariedades, ¿no? Lo que sí está claro es que la gente que está en ese momento con una situación acuciante de crisis, en desempleo, cuando ve que los ingresos van a quedar a cero dentro de poco, etcétera, etcétera, pues quizá por una serie de cuestiones le puede soltar a broma, o no, porque también creemos que el tema de la normalización política, una generación de una situación de paz duradera, por otra parte con un armazón de país bien establecido, etcétera, es positivo precisamente para que la economía vuelva a resurgir, para que se pueda confiar todavía en Euskadi, para que haya inversiones, para que se pueda empezar a exportar, para que la economía pueda empezar a sanearse y tener una especie de soberanía económica que permita poder hacer todos esos movimientos. Lo cual, es decir, existe una ligazón, o podríamos, porque aquí nadie quiere ser más autónomo, tener más autogobierno o tener más soberanía para vivir peor. Es decir, aquí precisamente lo que se pretende es todo eso para que podamos vivir mejor, pero no vivir mejor en el sentido lúdico o hedonista de la palabra. Es decir, vivir mejor en el que el reparto sea más equitativo, en que la gente no tenga problemas de esa índole, etcétera. No somos unos seres independientes en el sentido que estamos dentro de una burbuja en el que no nos afecta todo lo demás. Por supuesto, la interdependencia hoy en día es global, ¿no? Por lo tanto, tampoco solo nosotros podremos hacer nada. pero yo creo que sí está claro que el mensaje central está siendo dirigido a que vamos a solucionar este tema de la crisis, porque creo que es lo que más está afectando a la gente.
Yo creo que hay tres, más que tres temas, tres esparros, ¿no? Tres espacios de necesaria consideración, sea pre-campaña, sea campaña o sea a partir del día 22 de octubre y cuando se constituya el nuevo Parlamento de Vitoria-Gasteiz, tanto dentro como fuera. Hay tres temas que están ahí. Uno, evidentemente, el de la normalización política. Otro, el de la soberanía, el autonomismo, la federación, no sé qué, es decir, la articulación externa de este país. Y luego el tema de la crisis. Hay quien dice que bueno, ahora lo acuciante es la crisis, ¿no? Y estos días ha habido varias veces ya, a raíz del alderdi eguna, la frase que dicen que era de Xavier Arzalluz, ¿no? Aquello de primero, era en latín, creo que era, decía así, primero vivere y luego filosofere, o no sé qué, ¿no? Y entonces a veces da la impresión como que, y en esta campaña, por lo menos por parte de un sector, se está viendo, ¿no? Y dice, mira, aquí ahora lo inmediato es la crisis, vamos a hablar de la crisis y vamos a dejar lo otro porque eso no preocupa, ¿no? Yo creo que esos tres ejes van íntimamente implicados. Otra cosa es que tengan un cronograma, si se quiere, pues diferente, pero es evidente que hablar de la crisis es hablar de tener la posibilidad en tus manos de enfrentar la crisis desde tus propias sinergias, desde tu propio territorio, desde lo que eres y desde lo que no eres, y no aplicar ajustes o recortes que vienen desde Madrid, que vienen para todo el Estado, como si los orígenes o las causas provocantes de la crisis fueran las mismas en todos los rincones de la una grande y libre, ¿no? Entonces, cuando se hace la defensa de la soberanía, es decir, queremos un Estado soberano, estamos hablando de tener herramientas para enfrentar la crisis, ¿no? Es decir, no, oye, que es que estáis empecinados los que somos independentistas, ¿no? Estáis empecinados con la soberanía cuando... No, es que es la cara de la misma... Son dos caras de la misma moneda, pero es que habría que buscar una moneda de tres caras, porque cuando hablamos de normalización política o alguien no habla de normalización política, no lo hace porque eso no es una prioridad también del momento, sino porque en todo caso no ve que eso incluso deba existir. Es decir, hablar de normalización política sería tanto como lo que hemos tocado en el primer tema, es decir, si mañana hay que empezar a hablar por parte de quienes tengan que hablar del tema, de cómo se transforma y se actualiza la Ertzaintza para que realmente sea una policía integral al servicio de la ciudadanía y no al servicio de determinados intereses políticos, etcétera, etcétera. El hablar de eso, el debatir, el acordar, es un síntoma de normalización. Otra cosa es que aquellos que piensan que en este país no ha habido un conflicto político y por tanto niegan que exista un sujeto de decisión, estos días lo han dicho claramente, el sujeto de decisión, además lo han dicho hasta desde la izquierda, el señor González, ¿no? Aquí el que se autodetermina, hay un sujeto, es el pueblo español. Entonces, para esas personas o esos sectores de la sociedad que no entienden que no ha habido un conflicto político, lo del normalización política le suena a chino, pero desde luego quienes pensamos que ha habido un conflicto político, esos tres elementos, lo de soberanía, normalización política y afrontar la crisis, porque nunca va a ser la situación como fue anteriormente, por eso insisto lo que antes decía de repensar muchas cosas, pues yo creo que esos ejes son importantes. La normalización implica que todo el mundo hable, no que sea una suma de monólogos como es en campaña o en los escasos programas como ayer estuve viendo el de TV, ¿no? El esto, donde bueno, cada uno tiene un minuto, dice lo suyo y a punto, pasamos al siguiente tema, ¿no? Pero en la medida que el nuevo escenario se vaya abriendo, va a haber que hablar en torno a una mesa sobre mil cosas, sea la Ertzaintza, la soberanía, pactos mínimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, aun quien no reconozca la necesidad de normalización política porque considera que no hay nada que normalizar, yo creo que la gente realmente va a entrar ahí, porque no hay más remedio de que llegar a acuerdos entre diferentes, estableciendo claramente las bases de partida.
Sí, puedo estar de acuerdo en algunas cuestiones, Iñaki, pero hay también otro planteamiento que es el de, bueno, y mientras tanto, ¿qué hacemos? Es decir, existen herramientas, existen, por ejemplo, Bildu está en la Diputación de Gipuzkoa gobernando, tiene en su mano herramientas para poder hacer ciertas cuestiones, y las declaraciones del diputado general son de que no hace falta planes anticrisis porque no sirven para nada. Hombre, ante esa tesitura, el ciudadano que está pasándolo muy mal, ¿qué va a pensar? Por lo tanto, podemos tener debates importantísimos. Yo soy el primero que apuesta por ellos. Pero cuando decimos aquello de primum vivere, eso no se quiere decir que filosofar no haya que hacer. No, no. Que para filosofar hay que vivir. Y también, a posteriori, pero no solo de pan vive el hombre, decía también Azayus, ¿no? Es decir, son, yo creo que son complementarios, no son excluyentes. Lo que sí hay que tener claro es que en estos momentos, para poder afrontar ciertos debates y para poder llegar a ciertas cotas, llamémosle finalistas o lo que fuere, hay que hacer un camino y hay que trabajar. Y ese trabajo y ese camino con un país empobrecido y un país en una situación crítica, pues es muy complicado. Y yo soy el primero en que tendremos que plantea que hay que hablar y que hay que dialogar sobre esa serie de cuestiones y sobre otras muchas más también. Pero lo que no se puede hacer es un planteamiento como, estos partidos solo piensan en la economía, solo piensan... No, no, yo creo que es un baño de realidad lo que hay que darse, y estamos como estamos, y habrá que buscar los elementos que permitan que, estando cada vez más fuertes y cada vez seamos más ricos, y cuando digo cada vez seamos ricos, no lo miremos desde un planteamiento como si estuviéramos hablando del hombre con el sombrero de copa fumándose un puro y una copa en la mano. No, más ricos, es decir, tengamos más herramientas, tengamos más infraestructuras para poder afrontar una situación muy complicada.
Bueno, yo, a ver, en ningún momento he pretendido decir, y si así se ha entendido, evidentemente me retracto, ¿no? Decir, mientras no tengamos en nuestras manos los instrumentos, los mismos que tiene cualquier Estado europeo en estos momentos para enfrentar la crisis, porque no todo el mundo la está enfrentando igual, aunque todo el mundo pueda tener los mismos mecanismos, porque una cosa es tener las competencias y otra es que quien tenga que usar esas competencias sea realmente competente, y entonces entraríamos a decir, ¿realmente competente para conseguir qué objetivos? Bueno, yo cuando decía lo de que el tema de la soberanía está ahí, en ningún momento he pretendido decir que, mira, mientras no tengamos eso, pues no hacemos nada. Por eso cuando decías, Joseba, lo de mientras tanto, evidentemente, lo de mientras tanto, habrá que utilizar todos los resortes que tenemos en el estado actual, en el momento actual, todos los recortes que... Recortes ahí, la de Dios. Todos los resortes que tenemos, todos los resortes, pero la cuestión está que hoy más que nunca... me da la impresión de que hay un decir, mira, primero vamos a salir del agujero y no nos vamos a plantear tanto, por lo menos desde la transparencia, desde la gardentasuna, desde aclarar las cosas, de cuál es la hoja de ruta que cada uno tiene para, en principio, obviamente, y eso ya Arnaldo Otegi lo decía en el velódromo en el año 2004, cuando decía, partiendo de la realidad y por tanto, partiendo de los instrumentos que tienes, y ahí estamos de acuerdo, vamos a partir, pero cómo utilices los instrumentos actuales va a depender mucho de qué objetivos sociales o socioeconómicos te pongas como a corto o medio plazo, y de qué también visión de país tienes a medio y corto plazo. Entonces, esa hoja de ruta, porque la hoja de ruta no es solamente Ayete, que es para una superación integral de un conflicto que muchos consideramos político. Las hojas de ruta también está para decir, esta es la situación, me gusta más o menos, esto es lo que hay, estos son los instrumentos que tengo, y entonces voy a hacer este camino de exigencia de nuevos instrumentos, pero planteando, como decía el otro día Paco Letamendía Orchi en Gara, en una entrevista que le hicieron, creo que fue el domingo, el lunes, ¿no? Decía, el pragmatismo es bueno o malo, depende, porque hay un pragmatismo, es decir, yo de pragmatismo en pragmatismo voy avanzando, porque tengo muy claro cuál es la hoja de ruta, pero hay quien puede plantear el pragmatismo como para decir, mira, como no podemos más y es el pueblo español, los 40 y tantos millones, el único sujeto de edad, pues vamos a ver cómo hacemos lo mejor posible entre lo que podemos hacer, pero sin romper muros. Los muros en una situación de crisis hay que crear las condiciones y crear nuevas, aparte de sustentar las que ya existen, para que todos esos cambios sean posibles. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que habría, en teoría al menos, la posibilidad de llegar a acuerdos mínimos entre diferentes sensibilidades, aunque no todos planteemos las últimas etapas iguales en la hoja de ruta, pero por lo menos plantearlo así, ¿eh? Y la cuestión del baño de realidad, hombre, la realidad es como alguien decía, ¿no? Es que la política es el arte de lo posible. Y dice, sí, pero ¿quién dice que es lo posible? A mí cuando alguien me dice, tú eres un posibilista, digo, pues sí, ¿tú qué eres? Imposibilista. La cuestión es cada cual dónde pone en cada momento el nivel de lo que es posible, ¿no? Y ahí también habrá que hablar mucho entre los que defendemos, desde formaciones políticas o desde la sociedad civil, los que defendemos que Euskal Herria tiene que tener lugar en Europa propio, pues habrá que ver cómo, qué quiere decir eso en la hoja de ruta y cómo cada cual mete ahí sus pragmatismos, y como medio o como fin, ¿no?
Y hablando de muros, por cambiar de tema antes de terminar, que si no se nos va a agotar el tiempo de la tertulia. Ya sabéis que, bueno, lo publicaba la BBC y David Cameron ayer no lo negaba, no lo desmentía. En este caso parece que ser que hay un acuerdo para esa consulta popular en Escocia, un acuerdo entre Edimburgo y Londres. Y os quería preguntar, bueno, con un toque de humor, pero ¿qué distancia hay entre Londres y Madrid, o qué distancia hay entre David Cameron y Mariano Rajoy, aunque no kilométricamente, más hablando en política?
Hombre, yo creo que hay una cuestión puramente, para empezar, no sé si es sociológica, cultural, histórica, o no sé cómo definirlo, ¿no? Es decir, lo que se ha demostrado ahora claramente, y yo creo que es una noticia buenísima para nosotros y para la sociedad y para Europa en general, ¿no? Pero es que el Reino Unido y la Gran Bretaña nunca se ha cuestionado que Escocia fuera un pueblo. Por lo tanto, automáticamente no cuestiona su capacidad para decidir su futuro. Otra cosa es que los que se consideran unionistas consideren que, como Escocia, teniendo derecho, les interesa o quieren o están encantados de que sea parte del Reino Unido de la Gran Bretaña. Eso me parece democracia pura. Es decir, yo quiero que usted siga viviendo conmigo, pero entiendo perfectamente su capacidad para emanciparse. Yo creo que ese es el planteamiento puramente democrático. Y en ese momento, porque yo creo que la clave está en reconocimiento del sujeto que tiene derecho a decidir. Es más importante incluso que la independencia. Porque al fin y al cabo eso es lo que te dota de la herramienta o del instrumento que te capacita para que tu pueblo, tu sociedad, decida en un momento dado cómo, dónde y de qué manera quiere vivir. Y creo que precisamente ese reconocimiento es lo que vale, porque es mucho más gratificante y creo que es mucho más democrático que incluso una independencia concedida. Porque precisamente lo que le da ahora la herramienta a Escocia es de poder manejar, como ocurrió con Quebec, etcétera. Después ocurrió lo que sea, porque ayer mismo oía que está descendiendo el número de independentistas en Escocia y que puede ser debido incluso de mayo ahora por una especie de adhesión al Reino Unido a partir de las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos, el número de medallas, etcétera, que ha habido. Y efectivamente son efectos tractores que generan ciertas tendencias en gente no muy ideologizada, ¿no? Pero eso es menos importante. Lo importante al fin y al cabo es ese reconocimiento, porque es la herramienta que te dota y que te reconoce que tú eres un pueblo y que tienes tu derecho a decidir. Yo creo que eso es algo que todavía está a años luz en cuanto a planteamiento o concepción político-cultural de lo que es la metrópoli española.
Sí, cuando yo estoy de acuerdo con Joseba, ¿no? Lo importante es el reconocimiento del sujeto. La independencia es el resultado de que tú tengas las mayorías necesarias para ejercer, o sea, es una consecuencia de un derecho, y el derecho es la causa, el derecho es el reconocimiento del sujeto. Y es verdad que Londres, sea la época de Blair con Irlanda del Norte o la época de Cameron, es decir, supuesta izquierda y derecha segura, en dos situaciones diferentes, el norte de Irlanda y ahora Escocia, pues lo que no han puesto en duda es el reconocimiento, ¿no?, de la diferenciación, ¿no?, cosa que no tiene absolutamente nada con Madrid. ¿Qué diferencia hay? Pues supuestamente cuando uno mira al mapa, una hora de diferencia, hay una hora, ¿no?, de diferencia horaria entre Londres y Madrid, pero como decía Joseba, bueno, la diferencia es de años luz en cuanto a la propia disposición a reconocer ese sujeto. Y ahora, bueno, nosotros como vascos, ¿no?, como ciudadanos vascos, como euskaldunes, hace tiempo que lo tenemos a flor de piel, ¿no?, mejor dicho. Pero fíjate ahora todo el Cristo que se ha montado a partir de la manifestación de la Diada y cómo ha salido. Y es curioso porque sale derecha, sale izquierda, en el caso del Partido Socialista también, que es lamentable, ¿no? Y antes hacía yo la mención de le oí así a este a Felipe González, ¿no? Y dice, no, no, aquí esto ya, aquí quién se dota, el único sujeto reconocido, el único sujeto es la ciudadanía o la población española, ¿no? Yo creo que ahí hay una barrera. Pero bueno, una barrera con Madrid, ¿no? El Ebro yo creo que marca una barrera psicológica, sociológica, política importante, ¿no? Pero fíjate que hoy mismo creo que de Ipar Euskal Herria iba una comisión a París a hablar con la ministra de descentralización, ¿no? Por la nueva estructura que se quiere plantear, la estructura de país con competencias fiscales, de más competencias de lo que sea, los mugas gaindico, o sea, ¿no? Por encima de las fronteras actuales, etcétera, etcétera. Pero una cosa que es chocante, y a pesar de que para muchas cosas situamos a Madrid y a París en el mismo plano, ¿no?, de negación, pero miras y para Euskal Herria y dices, en esa comisión que se ha ido hoy a París, esta gente de lo que es la derecha y de gente de lo que es la izquierda, abertzale, en el campo del abertzalismo, pero hay abertzales y hay gente que no lo es, ¿no? Y entonces dices, pero ¿dónde? Y estuvieron en Ayete, gente del Partido Socialista Francés, gente del Moden, estuvieron en Ayete. Y dices, pero ¿dónde está el centro, supuestamente el centro español, etcétera, ¿no? La postura que tuvieron con Kosovo, que después la han tenido con Escocia, decir, no, 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 que haya veto, es imposible que Escocia sea un Estado europeo. Pero al final, mira, aquí la lupa hace ya tiempo que está puesta, no en los ojos del ministro del Interior, sino de la comunidad internacional, y todo esto yo creo que va posando, se va valorando, y España se está metiendo, aparte de su crisis sistemática económica, con razones propias, pues en un berenjenal político importante.
Iñaki, para terminar, porque se nos ha agotado el tiempo, pero bueno, quería aprovechar, como miembro de la comunidad universitaria, hoy hay convocada huelga en el sector de la educación por el movimiento estudiantil, brevemente, en unos segundos, ¿hay razones para salir a la calle a protestar?
Razones creo que hay en el ámbito estudiantil, y ahí están las últimas reformas y el afán centralizador, y de hecho yo creo que las declaraciones ayer del ministro Wert han sido un apoyo total también a la huelga. Hay que pensar que esta huelga, además de lo que viene desde el sector estudiantil, es a nivel europeo, ¿no? Entonces, motivos para la protesta hay. La cuestión es que la protesta necesita también de la propuesta, necesita también de crear condiciones, y mira, si esto algo ha tenido positivo de cara a otras protestas, a otros ámbitos no estudiantiles, es que tiene una plasmación a nivel europeo, ¿no? Ya que hay cosas que hay que hacer a nivel europeo y cosas que hay que hacer a niveles más cercanos, ¿no? En sentido, motivos hay de sobra, de sobra.
Iñaki Intimidad, yo soy Aguirre Chea, se nos ha terminado el tiempo. Mi esker, por haber estado hoy aquí con nosotros.
Vale, agur, bye.
Venga, agur, bye.
Vamos a seguir.